Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En España, el Tribunal Constitucional avala la legalidad de la prisión permanente revisable y rechaza los recursos interpuestos en el año 2015 por el Partido Socialista. Bruselas pide a Bulgaria y Macedonia del Norte que resuelvan la disputa que bloquea su adhesión a la Unión Europea. Y la Conferencia Episcopal de Ecuador pide el cese de la violencia y que se valore la dignidad de la vida humana ante la masacre perpetrada en la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa Francisco subraya que es Cristo quien nos hace verdaderamente libres y que la libertad es gracia y verdad. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada alerta del lento genocidio que sufren los cristianos en Nigeria.
Caritas Española denuncia que el ingreso mínimo vital no funciona en un país con 11 millones de personas sin recursos.
El obispo de Alcalá de Henares bautiza a 14 bebés rescatados del aborto.
La Asamblea Nacional Francesa aprueba un proyecto de ley que prohíbe las terapias de conversión a personas LGTBI.
Los Verdes y el Partido Democrático Libre dan el primer paso hacia una coalición con los socialdemócratas en Alemania.
En España, el Partido Popular anuncia que llevará al Tribunal Constitucional la ley de vivienda y no la aplicarán las comunidades autónomas donde gobierna.
Víctimas de ETA piden a Delgado que fiscalice el patrimonio de los etarras que aún deben indemnizaciones.
Y en deportes, la selección española de fútbol se mide hoy a Italia en la primera semifinal de la UEFA Nations League.
Comenzamos aquí en nuestro país contándoles que el Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por 7 votos a favor y 3 en contra la prisión permanente revisable tras rechazar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Partido Socialista contra la medida aprobada en el año 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy.
El tribunal ha estudiado la ponencia 6 años después de que los grupos parlamentarios de la oposición, liderada por el PSOE, suscribieran un recurso de inconstitucionalidad contra la misma porque la consideraban una medida inhumana.
Hasta su entrada en vigor, el Código Penal establecía unos límites de 25, de 30 o de 40 años de cárcel según la gravedad de las penas, así lo reflejaba el artículo 76, aunque reconocía el cumplimiento sucesivo de penas en caso de acumulación.
La pena de prisión permanente revisable está prevista en el artículo 140 del Código Penal para los asesinatos en los que la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, cuando el asesinato sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido por el autor sobre la víctima, cuando el autor del crimen pertenezca a un grupo u organización criminal y cuando el reo de asesinato haya sido condenado por la muerte de más de 2 personas.
En otro orden de cosas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúnen con los líderes de Bulgaria y Macedonia del Norte para pedirles que resuelvan el conflicto bilateral que bloquea el inicio de las negociaciones de adhesión con Skopje.
Tanto von der Leyen como Michel se reunieron con el presidente búlgaro, Rumen Radev, y el de Macedonia del Norte, Zoran Zaev, antes del inicio de la cumbre que la Unión Europea celebra hoy en Kranje, en Eslovenia, con los países de los Balcanes Occidentales. A la reunión también ha acudido el primer ministro esloveno, Janez Janša, impulsor de la cumbre como país que ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la Unión Europea.
Bruselas dio el visto bueno el año pasado a que se iniciasen las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte, pero Bulgaria está bloqueando el inicio de las conversaciones porque exige que Skopje reconozca que tienen una historia y una lengua común.
Los líderes europeos se reunirán hoy con sus homólogos de Serbia, Kosovo, Macedonia del Norte, Albania, Montenegro y Bosnia y Herzegovina, y se espera que la Unión Europea reafirme su compromiso con el proceso de ampliación, pero sin fijar un calendario concreto.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Ecuador ha pedido que se valore la vida humana al tiempo que ha instado al cese de la violencia ante la masacre perpetrada hace unos días en la penitenciaría del litoral en Guayaquil, que ha dejado 118 muertos y 86 heridos.
En este contexto, los obispos de Ecuador han emitido un comunicado en el que indican que mientras se investigan las causas de esta masacre, como creyentes en el Dios de la vida, quieren alzar su voz para decir, como San Oscar Romero, que cesen las muertes y callen las armas. Igualmente, los prelados han hecho un llamamiento a las personas de buena voluntad a tomar conciencia de la dignidad de la naturaleza humana.
El episcopado ecuatoriano añade que esta petición se extiende también a las autoridades que tienen la responsabilidad de buscar la paz social como base para el progreso económico. En particular, los obispos de Ecuador han exhortado a quienes han participado en esta masacre a que frenen sus actos de violencia, que conviertan sus armas en arados y las balas en semillas de vida.
Por otra parte, los prelados también se han dirigido a los familiares de las víctimas, asegurando su voluntad de acompañarlos moral y espiritualmente para que vivan estos momentos de duelo con fe y paz y sean capaces de perdonar. Por último, la Conferencia Episcopal de Ecuador ha invitado a realizar jornadas de oración y reflexión sobre el valor de la vida en todas sus fases y a construir una cultura de paz basada en la justicia, el amor y la solidaridad.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco, en la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha centrado su catequesis en la libertad cristiana. El Santo Padre ha explicado que en la carta de San Pablo a los Gálatas, San Pablo quiere dejar claro que es Cristo quien nos hace verdaderamente libres.
En este sentido, el pontífice ha indicado que hay que estar atentos para evitar propuestas engañosas que nos quitan esa libertad y nos someten al yugo de la esclavitud. Su Santidad añade que San Pablo experimentó en primera persona que la libertad es gracia y verdad, y en su saludo a los peregrinos de lengua española ha invitado a pedir esta gracia al Señor. Escuchamos al Papa Francisco.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Pidamos al Señor que nos conceda abrir nuestros corazones a su gracia para poder conocer en Él nuestra verdad más profunda. Así nuestra vida será transformada y caminaremos hacia el bien plenamente libres. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Asimismo, el Papa Francisco ha remarcado que la libertad cristiana es un don en cuanto fruto de la muerte y resurrección de Jesús. Al mismo tiempo, ha indicado que vivir en la verdad no es fácil, pero asegura que el Señor nos guía y nos sostiene con su amor.
Por otro lado, en su saludo a los peregrinos franceses, el Papa Francisco ha recordado las profundas heridas de las personas referidas en el informe de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia en Francia, encargada de evaluar los actos de violencia sexual cometidos contra los menores desde el año 1950.
El documento recientemente publicado y encargado por la Conferencia Episcopal Francesa y la Conferencia de Religiosos de Francia revela que entre 1950 y 2020, al menos 216.000 personas, con un margen de error de 50.000, han sido víctimas de abusos por parte de sacerdotes y religiosos católicos. Con este motivo, el Santo Padre ha asegurado su oración y ha expresado a las víctimas su tristeza y dolor por el trauma que han sufrido. También su vergüenza, ha afirmado, y la de la comunidad eclesial por el hecho de que la Iglesia no los haya puesto durante tanto tiempo en el centro de sus preocupaciones.
Además, el pontífice ha animado a los obispos y a los superiores religiosos a que sigan haciendo todo lo posible para que no se repitan tragedias similares. En particular, su santidad ha transmitido a los sacerdotes de Francia su cercanía y su apoyo paternal ante esta dura prueba. Igualmente, ha invitado a los católicos franceses a asumir sus responsabilidades para que la Iglesia sea un hogar seguro para todos.
Mientras, la Conferencia Episcopal Francesa y la Conferencia de Religiosos de Francia han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que ante tantas vidas destrozadas y a menudo destruidas, se sienten avergonzados e indignados. También han manifestado su inmenso dolor y apoyo a las víctimas, a la vez que han reiterado su determinación de aplicar las directrices y decisiones necesarias para que un escándalo así no pueda repetirse.
Nos trasladamos ahora al continente africano. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha alertado del lento genocidio que están sufriendo los cristianos en Nigeria. Así lo han corroborado los ponentes que han participado en un seminario organizado por esta organización, entre ellos un obispo y varios sacerdotes nigerianos.
En el estado de Benue, el obispo de Markudi, Monseñor Wilfred Anagbe, ha explicado que los cristianos de su país son víctimas de un proceso de limpieza étnica a manos de los musulmanes Fulani con la complicidad del Estado. En este contexto, el prelado ha añadido que la violencia no se debe únicamente a enfrentamientos por las tierras entre pastores musulmanes y agricultores cristianos. En su opinión, esto es una guerra religiosa.
El obispo de Makurdi cuenta que los musulmanes tienen una agenda que es la islamización de su país y lo están haciendo, agrega el prelado, eliminando cuidadosamente a todos los cristianos y ocupando sus territorios. Además, Monseñor Anagbe subraya que las Fuerzas Armadas están bajo el control directo del presidente y añade que todos los jefes militares de la Marina, del Ejército del Aire y de la Policía son musulmanes.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha informado de que, según cifras oficiales, hay unos 3.000 muertos por esta ola de violencia de los últimos años. No obstante, la Fundación puntualiza que quienes viven sobre el terreno afirman que la cifra podría ascender a 36.000, con muchas más personas desplazadas, indigentes y profundamente traumatizadas por sus experiencias, mientras la Iglesia Católica y sus instituciones son las únicas alternativas fiables para hacer llegar la ayuda a la gente necesitada.
Noticias de la Iglesia en España.
Caritas Española ha presentado esta mañana el informe Análisis y Perspectivas 2021 sobre el impacto social de la crisis causada por la COVID-19, elaborado por la Fundación FOESA. Entre otras cosas, el informe de Caritas advierte de que son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España.
De acuerdo con los datos recogidos, 2,5 millones de personas nuevas están en riesgo de exclusión respecto al año 2018, de tal manera que tan solo el 42% de los hogares de nuestro país disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión, frente al 49% de hace 3 años. De esta manera, Cáritas ha alertado de que avanzamos hacia una sociedad más desigual y precaria. Así lo ha corroborado el técnico del equipo de estudios de Cáritas, Tomás Ubrick, quien alega que la pandemia está golpeando con más fuerza a los más frágiles.
En este sentido, Cáritas revela que el 25% de los hogares atraviesan graves dificultades en la dimensión del empleo, a lo que se suma un mercado cada vez más precario frente a un trabajo digno. Por otro lado, esta entidad ha precisado que la brecha digital es otro de los problemas estructurales que se ha puesto de manifiesto durante la crisis sanitaria, lo que contribuye a generar desigualdad social.
Además, el informe de FOESA denuncia que el ingreso mínimo vital puesto en marcha por el Gobierno en la primavera del año pasado no ofrece una cobertura suficiente. Cáritas precisa que tan solo una cuarta parte de estos hogares ha recibido información correcta, por lo que más de 2/3 de estos hogares no la han solicitado a pesar de sus escasos o nulos ingresos. Ante este panorama, Cáritas Española ha animado a trabajar para paliar la desigualdad con políticas públicas que garanticen los derechos de los más vulnerables y orientadas a la familia, así como a la acogida e integración de los inmigrantes.
En otro orden de cosas, les contamos que el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichpla, ha bautizado a 14 bebés rescatados del aborto, cuyas madres han sido ayudadas por los rescatadores Juan Pablo II y la Asociación Más Futuro. En su homilía, el prelado complutense destacó el valor y la dignidad de la vida humana, de la buena elección que han hecho estas madres y del triunfo del bien sobre el mal.
La presidenta de estas asociaciones, Marta Velarde, ha señalado que los bebés bautizados podrían haber sido muchos más, pero la situación no es fácil debido a la pandemia que vivimos. Por otro lado, Marta Velarde ha asegurado que desde su larga experiencia en este campo, las mujeres están deseando abrirse a estos rescatadores, que muchas veces ejercen de ángeles de la guarda. Con el bautizo de estos 14 bebés rescatados del aborto, la diócesis de Alcalá de Henares se ha unido a la alegría de sus familias y de cuantos les han ayudado en este camino y en esta apuesta por la vida.
Cambiamos de tercio. Ante las informaciones publicadas por el escándalo de los papeles de Pandora y que involucran también a los legionarios de Cristo, la congregación ha enviado un comunicado en el que asegura que administra sus recursos cumpliendo la ley de cada país. Según la investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la congregación habría creado una red para canalizar 295 millones de dólares en activos de todo tipo.
Al respecto, los legionarios de Cristo explican que la congregación creó un fideicomiso en 2010 para recibir y distribuir donativos específicamente destinados a cubrir gastos en favor de sacerdotes consagrados, así como a ancianos, enfermos o a otros fines religiosos, caritativos y educativos. Tal como indica el comunicado de la congregación, este fideicomiso no conserva patrimonio y carece de activos más allá de lo que se requiere para cubrir gastos relacionados con su operación, y afirma que nunca se ha usado para invertir fondos de la congregación.
Por otro lado, el texto expone que en 2011 un sacerdote legionario y otros miembros de su familia establecieron dos fideicomisos irrevocables en Nueva Zelanda con bienes de su patrimonio familiar, confiando a los administradores y que los deben gestionar según los fines para los que fueron creados. Al respecto, los legionarios de Cristo subrayan que estos dos fideicomisos son independientes de su congregación y que no fueron creados ni son controlados por la misma.
Entre otras cosas, el comunicado señala también que el informe presentado por la Comisión para el Estudio y Revisión de la Situación Económica de la Congregación de los Legionarios de Cristo, constituida tras designar un delegado pontificio para esta orden, fue presentado al capítulo general en 2014 y subrayó que no se encontraron malversaciones de dinero u otras irregularidades en los ejercicios fiscales revisados. Finalmente, los legionarios de Cristo han insistido en que esta congregación no controla los bienes de sus religiosos, ni los administra, ni es dueña de ellos, a no ser que el religioso haga donación de sus bienes.
Y con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente de la Diócesis de Coria-Cáceres ha convocado mañana una concentración para reivindicar la urgencia de recuperar la dignidad del trabajo.
Esta concentración tendrá lugar el jueves a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor de la capital cacereña, en las escaleras de la Ermita de la Paz. Los organizadores han indicado que están invitados todos los ciudadanos y colectivos que lo deseen, todos aquellos que luchan para tener justicia en el trabajo. En este acto se leerá un manifiesto firmado por las organizaciones que apoyan la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. A continuación, la plataforma celebrará una vigilia por el trabajo decente y el cuidado de la creación en la Concatedral de Santa María.
Información internacional.
Comenzamos en Francia. Allí la Asamblea Nacional del país ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe las llamadas terapias de conversión o de reorientación sexual para proteger, según afirman, a las personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
Este texto, que aún tiene que ser aprobado por el Senado, propone castigar las llamadas terapias de conversión de personas LGBTI, con 2 años de prisión y una multa de 30.000 euros, incrementada a 3 años de prisión y 45.000 euros de multa cuando estas terapias sean realizadas a un menor. Normalmente estas terapias están orientadas a ayudar a personas que tienen atracción hacia el mismo sexo y que libremente acuden a profesionales de la psicología o psiquiatría para cambiar su orientación sexual.
Por otro lado, un nuevo informe que acaba de entregarse a la Asamblea General de la ONU por parte de la Secretaría General de la institución pide que se sancione penalmente a quien critique la ideología de género, la orientación sexual, la transexualidad e incluso la educación sexual que sigue los parámetros del nuevo orden mundial.
El informe elaborado por el experto independiente Víctor Madrigal Borloz, bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos, sostiene que hay una importante reacción contra los avances en materia de derechos humanos conseguidos por los homosexuales y transexuales y que esta reacción, en su opinión, amenaza y perpetra violencia contra estas personas.
Cabe señalar que la Asamblea General de la ONU nunca ha reconocido el género como una construcción social. De hecho, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define el género como hombres y mujeres.
La Asamblea General nunca ha reconocido la orientación sexual e identidad de género como una categoría de no discriminación. El derecho internacional tampoco reconoce el concepto de transgénero.
Cambiando totalmente de asunto, en Alemania los Verdes y el Partido Democrático Libre han anunciado su voluntad de comenzar a negociar una coalición de gobierno con el Partido Socialdemócrata, conocida como Semáforo, y que deja fuera al bloque conservador que encabeza la Unión Demócrata Cristiana.
Tras las elecciones parlamentarias de 2017, ya se emprendieron en vano negociaciones en favor de la conocida como Coalición Jamaica, que culminó sin acuerdo precisamente por la salida del FDP de las negociaciones. El candidato de la CDU, Armin Laschet, defendía ahora utilizar esta fórmula para poder gobernar. La mayoría de negociaciones emprendidas en otras ocasiones para conformar coaliciones Semáforo, sin embargo, también han derivado en fracasos. Solo ha funcionado en Renania-Palatinado, donde se ha reeditado esta alianza tras los comicios celebrados en marzo de este mismo año.
Nos vamos a Estados Unidos. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado el estado de emergencia en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles, tras el vertido de alrededor de 545.000 litros de crudo que ha afectado a casi 40 kilómetros de costa. Newsom afirma que el estado está preparado para movilizar todos los recursos disponibles para proteger la salud pública y el medio ambiente.
El sábado pasado, el equivalente a unos 3.000 barriles de petróleo se derramó en el Pacífico desde la plataforma Eli, operada por Beta O'Sorf. El vertido provocó el cierre de playas y accesos al océano en el condado de Orange, desde la ciudad de Dana Point hasta Huntington Beach, por razones de seguridad pública. Las autoridades instan a la población a evitar cualquier contacto con las áreas contaminadas. Aunque el oleoducto fue cerrado y gran parte del petróleo pudo ser recuperado, el crudo siguió filtrándose al océano en la madrugada del domingo. La Guardia Costera de Estados Unidos y los equipos de emergencia aún trabajan para limpiar el derrame. Las causas del derrame todavía están siendo investigadas, pero Martin Wheeler, director ejecutivo de Amplify Energy, la compañía matriz de Beta O'Sorf, indicó que el accidente podría haber sido provocado por el ancla de un barco.
Y seguimos contándoles que Frances Haugen, una ex empleada de Facebook, ha denunciado las prácticas de la compañía, testificando ante el Senado de Estados Unidos para pedirle que intervenga y que regule la actividad de la multinacional. Haugen acusa a Facebook de obtener beneficios a costa de la seguridad de sus usuarios.
Uno de los ejemplos que menciona es la posesión por parte de la compañía de informes internos que señalan que gran parte de la actividad de la red social de Instagram es perjudicial para los menores. Además, Haugen ya filtró con anterioridad documentos internos de Facebook al diario The Wall Street Journal, que afirmaban que el gigante de Mark Zuckerberg antepone sus beneficios por encima de la seguridad de los usuarios y oculta la nocividad de sus plataformas a los menores, fomentando la división social y debilitando la democracia.
Ante estas acusaciones, varios directivos de Facebook se han pronunciado tratando de desacreditar a la ex empleada y niegan que los asuntos en la empresa ocurran de la forma que ella los describió.
Haugen señala que los documentos que ha proporcionado al Congreso prueban que Facebook ha engañado al público de forma repetida sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas.
Información nacional.
Aquí en nuestro país, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que su formación llevará al Tribunal Constitucional la ley de vivienda y no la aplicarán en sus comunidades autónomas.
Pablo Casado ha señalado que esa intervención en el mercado del alquiler lanza un mensaje de inseguridad jurídica y ha señalado que un gobierno no puede interferir en la libertad y en la propiedad privada. El jefe de la oposición ha avisado que con las medidas del gobierno lo que va a suceder es que la gente no ponga sus pisos en alquiler y al final haya menos pisos.
Por otro lado, la Asociación Foro Libertad y Alternativa de Víctimas de ETA ha presentado un escrito ante el Ministerio del Interior, la Abogacía del Estado y la Fiscalía para que inicien los trámites para reclamar los pagos de indemnizaciones a las víctimas y recabar los datos sobre la situación económica de los deudores.
El documento recuerda que los condenados han generado situaciones de insolvencia que han conllevado la imposibilidad de hacer frente a sus responsabilidades, y esto ha supuesto que las víctimas no recibiesen la indemnización acordada por la justicia. De este suceso se deriva la actuación del Estado como subsidiario de los etarras haciendo frente a los pagos.
La denuncia resalta también que muchos de los etarras que un día se declararon insolventes han cambiado su situación económica en los últimos años. Por lo tanto, y basándose en la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil, las instituciones pueden y deben exigir que solventen sus deudas con las víctimas.
El Ejecutivo ha acercado ya a más de 100 presos de ETA, a pesar de que muchos de ellos fueron condenados por delitos de sangre. El inicio de una investigación sobre el patrimonio de los etarras podría levantar ampollas entre los socios del gobierno de Sánchez.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, ha reconocido en una carta que los policías y guardias civiles trasladados a Cataluña se enfrentan a dificultades a la hora de escolarizar a sus hijos en español. El escrito se ha emitido como respuesta a una petición de ayuda de la asociación Hablamos Español en nombre de los agentes.
El pasado 2 de agosto, la agrupación que lucha por la libertad de lengua envió una carta al ministro del Interior donde se exponía la problemática. La asociación concretaba que las dificultades eran aún mayores para aquellos profesionales pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, e insistía en que hay familias que se han visto obligadas incluso a separarse a causa del problema lingüístico. La carta con la respuesta de Interior llegó a finales de agosto y en ella se reconocía la existencia del problema. El Ministerio se compromete además a evaluar las propuestas de la asociación, tales como la firma de un convenio con el Ministerio de Educación, al que también se envió la misma petición, pero del que aún no se ha obtenido respuesta.
Y nos vamos a las Islas Canarias porque el nuevo volcán de Cumbre Vieja en La Palma cumple su 18º día de erupción. Las coladas mantienen sus cauces hacia el mar y el delta que está formando la lava al entrar en contacto con el agua ocupa ya una extensión de 36 hectáreas.
Por otro lado, la lava del volcán de La Palma supera ya los 1,2 kilómetros de anchura máxima y afecta a más de 420 hectáreas con un perímetro de 36,24 kilómetros, según datos actualizados que publica este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional.
El Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma trabajan contrarreloj para solucionar la falta de agua en la zona de los Llanos de Aridane, que se ha quedado sin riego por la erupción del volcán.
La previsión es que en las próximas semanas esté en funcionamiento la conexión de las dos desaladoras de Puerto Naos, donde unos 350 agricultores no están pudiendo regar. Las dos plantas tienen capacidad para desalar hasta 5.600 metros cúbicos de agua diarios, lo que equivale para abastecer a una ciudad de 40.000 habitantes, la mitad de La Palma, pero no tanto para todos los agricultores de la zona que lo necesitan. Por eso, en breve llegará también un buque cisterna para apoyar el riego con 8.000 metros cúbicos adicionales y que tomará el agua desde el puerto de Tazacorte.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la UEFA Nations League de fútbol, una competición de la UEFA, como ya les hemos dicho, cuya primera semifinal disputan esta noche Italia y España. Nos informa de todo esto nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Los pupilos de Luis Enrique se miden a partir de las 9:45 de la noche a la vigente campeona de Europa en el Estadio San Siro de Milán. Tanto Italia como España reeditarán la semifinal de la pasada Eurocopa en la que se impusieron los transalpinos. Precisamente estos últimos cuentan con la racha de imbatibilidad más larga, que asciende a 37 partidos. Esta es la tercera vez que ambos conjuntos se ven las caras. Además de la Eurocopa, se enfrentaron en la Copa de las Federaciones de 2013, con victoria final para España por penaltis. Por otro lado, Hyundai Motorsport ha hecho oficial la renovación del piloto español Dani Sordo para el Mundial de Rallys de 2022. Es la novena campaña consecutiva para el cántabro como integrante del equipo con el que más bagaje acumula a lo largo de sus 16 temporadas en la élite de esta especialidad. Dani Sordo compartirá la tercera unidad del nuevo i20 híbrido con la joven promesa Oliver Solberg. El noruego sustituye a su vez en Hyundai a Craig Breen, que marcha esta temporada a Ford. Y ya por último, en balonmano, el Fútbol Club Barcelona defiende desde hoy el título de la Superglobo Mundial de Clubes. Los azulgranas se miden esta tarde en cuartos de final al Zamalek egipcio en Arabia Saudí. El torneo reúne a 10 equipos de los 5 continentes. Se disputó por primera vez en 1997 y su ganador fue el balonmano Cantabria. Desde 2007 se juega ininterrumpidamente con dominio de los representantes españoles. 5 entorchados tiene el Barça, por 2 el Ciudad Real. Pues así, con esta noticia nos despedimos hasta otra ocasión. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, y muchas gracias por estas noticias.
Noticias autonómicas.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este martes al portavoz socialista Luis Tudanca de alentar el transfugismo y buscar apoyos ilegítimos en las Cortes. Palabras muy duras hacia la oposición, José Domingo.
Saludos, buenas tardes. Forman parte del rifirrafe del tono agrio en los últimos meses en los debates de las Cortes regionales. Se refieren al líder socialista por presentar un intento de moción de nuevo de censura, mientras que el líder de la oposición le ha respondido que alienta la descomposición del gobierno del PP de Ciudadanos y le pidió que deje de jugar al caos y a los juegos de poder para ocuparse de los ciudadanos. En el cara a cara, en el pleno de las Cortes, Tudanca preguntó al presidente si cree que su gobierno aporta a Castilla y León la estabilidad que necesita en este momento. Y Fernández Mañueco le respondió que sí, que preside un ejecutivo útil, que funciona y ha señalado al sanchismo y sus políticas como un riesgo para la estabilidad. El presidente y el líder socialista protagonizaron un bronco debate después de rumores que situaban el 5 de octubre como el día en el que Mañueco podía convocar elecciones anticipadas en la comunidad para el mes de noviembre, lo que descartó la dirección autonómica de su formación política durante la pasada convención nacional celebrada en Valencia. Fernández Mañueco mostró muy duro con Tudanca, con la aseveración de que se ha roto su dignidad política con la frustrada moción de censura del pasado mes de marzo, en la que dijo que se tragó todos los sapos y dragones que le envió Pedro Sánchez. También ha arremetido contra el líder socialista al final de su intervención para acusarle de alentar con ansia el transfugismo. Cambiamos de asunto. La consejera de Familia, Igualdad y Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado este martes en Salamanca que la Junta de Castilla y León ya ha alcanzado el 59% de los usuarios de residencias con la tercera dosis de la vacuna contra el COVID, puesta tras la campaña de vacunación iniciada hace un par de semanas en los centros residenciales. Según especificó la consejera, un total de 22.000 residentes, en una cifra aproximada, ya cuentan con el tercer pinchazo, de un total que ronda los 38.000 en la comunidad.
Y Unión del Pueblo Leonés ha instado al Ayuntamiento de Zamora a investigar la procedencia de manchas en flotación que descienden por las aguas del río Duero, algo, José Domingo, que llama la atención a los vecinos.
Efectivamente, y son manchas que se aprecian con facilidad tanto a la altura del puente de piedra de Zamora como en las orillas de la zona. El origen, ha denunciado a esta formación política, podría encontrarse aguas arriba del viaducto en algún tipo de vertido incontrolado, teniendo en cuenta el arrastre de la corriente. A su juicio, corresponde a la administración local determinar la procedencia para que, en el caso de que pertenezcan al tramo urbano, poner la solución a la misma y, en el supuesto de que se encuentren fuera de la ciudad, trasladarlo a la Confederación Hidrográfica del Duero para que actúe en consecuencia. Aunque los elementos flotantes son arrastrados por efecto de la corriente, en la zona ribereña también se observan acumulaciones. tanto de la materia cuestionada como de otros desechos que han sido retenidos, lo cual pudiera ser causa de contaminación de mayores dimensiones, tanto en la flora como en la fauna del propio río Duero. Así, esta formación política ha recordado que la limpieza ordinaria del río en su tramo urbano corresponde al ayuntamiento, conforme a la legislación actual, con lo que en el supuesto de que la contaminación sea derivada de la falta de cumplimiento de las obligaciones debidas, los leonesistas piden que se asuma la responsabilidad por parte del concejal de urbanismo. Concluimos con esta noticia. Buenas tardes, buena semana, feliz semana y hasta dentro de 7 días.
Muchísimas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. De Castilla y León nos vamos hasta Murcia. El sector hortofrutícola de esta región saca músculo en el mayor escaparate internacional. Los productores y exportadores de la comunidad toman el pulso a los mercados en la feria Fruit Attraction para consolidar su liderazgo. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El sector hortofrutícola regional vuelve a mostrar toda su potencia económica y exportadora en la feria Fruit Attraction, que se celebra de forma presencial en el recinto de IFEMA de Madrid. Más de 84 empresas e instituciones de la región acuden con fuerza y optimismo a uno de los mayores escaparates mundiales de la agroalimentación con el objetivo de consolidar y ampliar mercados. El sector debe afrontar los desafíos del persistente veto ruso, la competencia de terceros países, la PAC verde, la estrategia europea de la granja a la mesa y la transición ecológica, y como siempre, los precios. Los problemas por los que atraviesa el Reino Unido como consecuencia del Brexit también planearán sobre la feria, si bien el sector está sorteando hasta ahora la situación con relativa normalidad. Es uno de los principales mercados para las frutas y hortalizas de la región y esta feria servirá para tomarle el pulso a los programas y campañas a corto y medio plazo. La feria abrió ayer martes sus puertas con el acto inaugural a cargo del ministro de Agricultura, Luis Planas, y con la asistencia de los consejeros murcianos Antonio Luengo y Valle Miguelez. Hoy acude el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, para apoyar a las decenas de empresas murcianas que van a hacer negocio y también para reunirse con delegaciones comerciales de otros países.
Y cambiando totalmente de asunto, el Hospital Reina Sofía de Murcia acogerá la primera cirugía robótica que se realiza en la sanidad pública regional. Será una extirpación radical de próstata que estrenará la nueva tecnología y que también beneficiará a pacientes de cáncer de colon o hígado. Cuéntanos, Rafael.
Efectivamente, el Hospital Reina Sofía se prepara para llevar a cabo el próximo viernes la primera cirugía con ayuda de un robot Da Vinci que se realiza en la sanidad pública regional. Se trata de una tecnología que permitirá operar con mucha mayor precisión, subraya el jefe del servicio de urología Pablo Guzmán. En lugar de sus manos sobre el paciente, operará el nuevo robot dirigido por él a través de una consola. La máquina permite movimientos que no es capaz de hacer la mano humana, como un giro de 360 grados sobre su eje. Esto nos da una precisión maravillosa y podemos ir a campos donde antes no podíamos intervenir, detalla el doctor Guzmán. A esta capacidad de movimiento se une la visión en 3 dimensiones y la posibilidad de aumentar hasta 10 veces el tamaño de la imagen. Pero esto es solo el comienzo. La cirugía robótica se extenderá en el Reina Sofía a otras especialidades y también llegará a otros 3 hospitales, la Risaca, el Morales Meseguer y Santa Lucía de Cartagena. Y cambiamos de tema y hablamos de tribunales. La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha archivado la denuncia presentada por el letrado Diego de Ramón Hernández contra el anterior equipo de gobierno municipal de José Ballesta por los contratos de iluminación de Navidad y fiestas de primavera. En un dictamen, el fiscal jefe, José Luis Díaz Manzanera, da carpetazo a la denuncia presentada en septiembre del pasado año 2020, cuando el PP aún estaba al frente del Ayuntamiento de Murcia. La Fiscalía abrió en su momento diligencias de investigación para esclarecer si hubo irregularidades en la adjudicación por el Ayuntamiento de Murcia, liderado por José Ballesta, de 196 contratos menores a una sola empresa y otros 25 a una segunda que comparten los mismos administradores. Las diligencias fueron incoadas tras la denuncia presentada por el letrado murciano Diego de Ramón, que pidió que se analizase si las sucesivas modificaciones de un contrato inicial sobre la iluminación extraordinaria de las calles en Navidad pudo ser irregular. Tras conocerse el decreto del fiscal jefe, tanto el PP regional como el Grupo Popular en el consistorio han exigido responsabilidades y la dimisión de Mario Gómez, impulsor de la denuncia, al poner todos los documentos de los contratos en manos del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial. Y esto es todo por hoy desde Murcia. Un cordial saludo y hasta la semana próxima, si Dios quiere.
Muchísimas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Terminamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones ocasionales en la mitad norte peninsular, en puntos de Cataluña y en Baleares. En el resto del país los cielos se quedarán con algunos intervalos de nubes o poco nubosos y las temperaturas subirán ligeramente. Y mañana, jueves, esperamos algunos intervalos de nubes altas en algunas zonas de España. No obstante, no se esperan precipitaciones en nuestra geografía y las temperaturas no tendrán grandes cambios o bajarán tímidamente las mínimas.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Mónica Martínez y Rocío García, y en los micrófonos Paloma Niño y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.